Es Radio.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Pues ya estamos de regreso, entramos en nuestra tertulia de economía y esta noche está con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto.
Muy buenas noches, don César.
Y don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches, don César.
Bueno, el paro experimenta el segundo mejor abril desde que comenzó la crisis. El Partido Socialista e Izquierda Unida piden más gasto para estimular el crecimiento, como no podía ser de otra manera. Draghi insta a los países a reducir el gasto público y los impuestos, y por supuesto a Rajoy y a Montoro, por un oído les entra y por otro les sale, y ya saben ustedes que va poco a poco saliendo la cifra de paniaguados en forma de asesores que tenemos en este país, y resulta que Mariano Rajoy solamente tiene 68 que no tienen ni el graduado escolar, lo cual yo creo que es una muestra de solidaridad verdaderamente notable, vamos,
propio
de otras entidades. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Bueno, pues empezamos por el paro. Bueno, lo del paro es que es en lo único que no estoy de acuerdo con Rayo de lo que ha comentado hoy, que Rayo en un atisbo de bondad ha dicho que bueno, que parece que empieza a mejorar el tema. Vamos a ver. Lo del paro es un camelo que no hay por donde... Bueno, lo del paro registrado. El paro de la EPA también, pero de otra manera. Pero lo del paro registrado es que no sirve absolutamente para nada. Pero les explico. Primer problema. Las cifras que dan, y lo hacen siempre así, no sé por qué, pero las cifras que dan son las cifras brutas. Es decir, no están corregidas de variaciones estacionales. Y una cifra bruta no corregida de variación estacional simplemente, señoras y señores, no significa nada. Pero es que esto no es que lo diga yo, es que la cifra de corregida variación estacional la da el Ministerio de Economía. Y si ustedes pinchan en la página correspondiente del Ministerio de Economía, pues verán ustedes que dan la cifra bruta, que es la que han publicado los medios, y por supuesto la que el gobierno ha sacado haciendo pecho, y han publicado también la cifra corregida variación estacional. Y si cogemos la cifra de variación estacional, en este mejor abril de casi todos los tiempos, desde la época de los Reyes Católicos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es justo lo contrario de lo que nos han contado, porque el paro ha seguido subiendo aproximadamente en 16-18 mil personas y los afiliados a la Seguridad Social han seguido cayendo en algo así como 20,000+. O sea, esa es la primera derivada, ¿eh? Por tanto, ni el paro ha bajado, ni los afiliados a la Seguridad Social han aumentado, sino que, corregido de variación estacional, que es como hay que hacerlo, lo que ha ocurrido es que ha seguido bajando. Bien, primer punto. Segundo punto.
Segundo punto nos lo va a contar después de la publicidad. Bueno, pues ya estamos de regreso. Don Roberto, se había quedado usted en el segundo punto.
Sí, pero bueno, me permite, lo que comentábamos ahora un poco fuera de... Lo que oigo del señor Rajoy respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña es que no tiene nombre. Este señor es que no sé cómo se denomina presidente del gobierno de España, porque es lo que está haciendo él y su majestad, que está por encima, es incomprensible. Pero dicho esto, cierro el paréntesis, ya lo hablaremos en otro momento, si hay lugar, y sigo con el tema. Bien, me estoy refiriendo, les decía a ustedes, señoras y señores, que el paro registrado es un camelo total y absoluto. Primero les había dicho, porque las cifras tienen que estar corregidas de variación estacional, y corregidas de variación estacional dadas por el propio Ministerio de Economía, cambia el panorama totalmente. Es decir, en vez de menos parados, hay más parados, y en vez de más afiliados a la Seguridad Social, hay menos. Bien, pero esa es la primera parte. La segunda parte es que hay un efecto, un efecto que llaman los economistas efecto desánimo y los estadísticos efecto desánimo, y es que como hay una enorme cantidad de personas que están perdiendo las prestaciones de desempleo, pues simplemente no van al paro y no se apuntan. Entonces, si usted no va al paro, usted está parado y no va al paro todos los meses, y dice, oiga, que yo estoy parado, me apunte, para lo cual tiene que hacer una cola kilométrica, y dice el tío, que vaya su tía, porque yo para qué voy al paro si no me reporta absolutamente nada. Ni me van a dar un euro, ni me van a colocar, ni nada de nada de nada. Que vaya su tía, no me voy a tirar yo media mañana en una cola. Entonces, esto comprenderán ustedes fácilmente, lo comprende hasta un niño de primaria, que hace que haya cientos y cientos de miles de personas que están parados y no van y no se apuntan. Por lo tanto, el procedimiento que no sirve para nada. Y por último, se ha producido una caída muy importante de los inmigrantes. Entonces, al haberse producido una salida muy grande de inmigrantes que antes sí estaban en el paro y ahora ya no están en el paro porque están en sus países o están en Alemania, pues entonces esta es la razón. Resumen, señoras y señores, es mentira que la situación esté mejorando. La situación está empeorando claramente y ya lo verán ustedes en las próximas semanas y meses.
Hombre, con respecto a los datos del paro, es cierto que existe una diferencia sustancial entre la evolución del desempleo anual, la evolución anual del desempleo y la evolución interanual de la afiliación a la Seguridad Social. Y esa diferencia, es decir, se destruyen o han desaparecido en el último año más de 600.000 puestos de trabajo afiliados a la Seguridad Social, y sin embargo el paro registrado, el que registra el INEM, el antiguo INEM, apenas ha subido en 220.000. Esa diferencia de 400.000 se explica muy bien por ese efecto desánimo. Muchos empleados que han dejado ya percibir la prestación de desempleo y como consecuencia de ello, evidentemente, no se apuntan a las listas del INEM porque la única función que tiene el Servicio Público de Empleo es repartir las prestaciones de desempleo. No tiene otra, no tiene ninguna otra función más que repartir las prestaciones de desempleo. Ni sirve para formar a trabajadores desempleados y mucho menos sirve para colocar a trabajadores desempleados. Y por lo tanto se explica esa diferencia por el efecto desánimo y también por la migración. No solo de inmigrantes, como dice usted, don Roberto, sino también por incluso la emigración de muchos españoles, jóvenes desempleados que ante la imposibilidad de encontrar trabajo se van fuera. Y además no estamos hablando de un perfil como a lo mejor podía suceder en los años 60 o 50, es decir, pues el perfil de un español sin estudios universitarios que se iba a trabajar a las fábricas en Suiza, en Alemania, o que cogía la maleta y se iba a Sudamérica a la aventura, ¿no? A emprender, a trabajar de lo que pudiera para ahorrar dinero suficiente e incluso emprender un proyecto empresarial, sino que estamos hablando de perfiles de mucha gente preparada con estudios universitarios, máster, etcétera, que no encuentran trabajo aquí y se van fuera. Lo que me sorprende de todo esto es que a pesar de los llamamientos que ha recibido el gobierno de Mariano Rajoy para tratar de profundizar en la reforma laboral, lejos de ello, está permitiendo que la reforma laboral se quede a medio camino. Hasta tal punto que incluso los tribunales de justicia, los tribunales de lo social y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, pues están paralizando las pequeñas mejoras que ha introducido esta reforma laboral, lo cual, bueno, da mucha cuenta de cuál es el cariz y el perfil de Mariano Rajoy, que en materia de reformas se está quedando, o sea, se da ya por satisfecho. Aprobó algunas, la reforma laboral desde mi punto de vista es una de las positivas, pero la ha dejado a medio camino y yo creo que tiene que profundizar en ella. Y también un ejemplo de esta actitud tan timorata del presidente del gobierno es las declaraciones que ha hecho hoy ante sus varones regionales, ¿no? Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha exigido, o le ha pedido, más que exigir, le ha pedido que baje el IRPF y aproveche ese margen extra que le ha concedido Europa para reducir impuestos, Rajoy, lejos de escucharla, y lejos de escuchar no solo a Esperanza Aguirre, sino lejos de escuchar a todo su electorado, lo que ha hecho es todo lo contrario, decir que la subida de impuestos nos ha salvado del rescate, ni más ni menos.
Bueno, la verdad es que el señor Rajoy es que es un impresentable. Es un impresentable que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, lo que usted está diciendo, que los varones
dicho lo cual,
los varones, lo único bueno que tiene todo esto...
la presidenta Aguirre, por lo menos.
Bueno, y los varones, que por no sé si se atreven a decirlo a la cara, pero por los pasillos están que fuman en
pipa. Hombre, eso sí.
Lo único bueno, señoras y señores, es que los dos tercios de los varones, de esta panda de golfos, que teniendo España en la mano, como jamás nadie había tenido tanto poder de gobierno autonómico y local, como tienen esta banda de golfos, van a estar en el paro dentro de, probablemente no mucho tiempo, dentro de 2 años van a estar todos en el paro. Así que, bueno, esto es lo único bueno. Pero digo, vamos a ver, digo, el señor Rajoy es que es un impresentable absoluto. ¿Cómo puede tener la desvergüenza, la cara dura de decir que van a bajar el IRPF en el año 2015? Pero usted se cree que somos imbéciles. Pero vamos a ver, señor Rajoy, es que no entiende usted que lo que les ha pedido Europa, que por otro lado dice, hombre, es que si no nos hubieran intervenido, bueno, ojalá nos hubieran intervenido, pero es que ese no es el tema, es que este tío no se ha enterado todavía de que hay una cosa que se llama despilfarro público, de que están despilfarrando las autonomías, los ayuntamientos, las diputaciones y todo hijo de vecino, el equivalente a 100.000 millones de euros. Digo más. Vamos a ver, señor Rajoy, ¿cómo no se le cae a usted la cara de vergüenza cuando le explican a usted desde UPyD con cifras en la mano de que hay 36.000 millones de despilfarro en duplicidades entre administraciones? Estoy hablando de duplicidades entre administraciones. Y este tío, en vez de acabar con las duplicidades entre administraciones, y estamos hablando de 36.000 millones de euros, nada más y nada menos, este tío lo que hace es subirnos los impuestos. Es que no tienen perdón de Dios. Es que esto, señoras y señores, es que esto simplemente es de cárcel. Es decir, el estar expoliando a los españoles, el estar, bueno, lo que cuenta hoy don César en La Razón sobre la parálisis cerebral, que es absolutamente increíble, de unos niños que no les pueden operar, que les operaban en Rusia porque el Ministerio de...
Venían rusos
a operarles aquí por un problema de que Hacienda los quiere expoliar. Es que no hay por dónde cogerlo. Y este tío es incapaz siquiera, señoras y señores, es incapaz siquiera de eliminar las duplicidades entre administraciones. Pero es que hay otra cosa más, en donde, bueno, está demostrado que es, lo estamos viendo con los catalanes, y es muy triste, que es un auténtico cobarde patológico y puede acabar convirtiéndose en un auténtico traidor, que ya veríamos a ver lo que pasaba. Si es que los catalanes acaban de convocar...
Dicho lo cual, ¿a usted no le parece que una persona que tiene colocado como asesores a más de 60 personas que no tienen ni siquiera el graduado escolar no da muestras de una caridad y de una compasión encomiables?
Pues mire usted, no, y le explico por qué. Esto, si usted tuviera...
¿Dónde nombres, encontrarían trabajo esas personas que usted, no tienen ni el graduado escolar?
Pues hombre, esto, le apuesto a usted lo que quiera, ya sé que usted no es amigo de apostar, pero le apostaría a usted lo que quisiera, para que, para, si miramos los historiales de estas personas que no tienen el título de solar, son primos, sobrinos, tíos o parientes más o menos cercanos o lejanos a los varones del PP.
¿Usted tiene algo en contra del amor a la familia? Porque dado que no hay ningún partido así que la defienda en su programa, estas muestras de amor a la familia son notables.
No lo tengo, pero permítanme que les cuente otra cosa. La COE, no sé si saben ustedes, pero España, debido al desastre de la transición y a la cobardía, incluso a la traición de todos los gobernantes que ha tenido este país, bueno, se ha dividido las regiones en 17 taifas, que eso sí lo conocen ustedes, pero lo que tal vez no conozcan es que hay legislaciones completamente diferentes en todo tipo de materias y que es mucho más difícil mover productos entre regiones españolas que moverlos entre países de la Unión Europea. Bien, esta parcelación de España, a lo cual hay dedicados 200.000 personas a tiempo completo dedicadas a destruir España y a dividir España en fragmentos. ¿A qué se dedican estos señores? A pensar legislaciones, a aplicarlas y a vigilar que se cumplen. Bien, pues según la COE, el hecho de que España esté parcelada por estas legislaciones que son distintas de una comunidad autónoma a otras supone un coste para la economía de 45.000 millones de euros. Y vamos a ver, don Mariano, ¿cómo tiene usted la santa desvergüenza de decir que no ha tenido más remedio que subir los impuestos cuando ha podido usted entrar a cuchillo en las... que es su obligación, además, grave, entrar en las duplicidades entre administraciones y entrar a cuchillo en la parcelación de España. Estamos hablando de 36.000 más 45.000 y todavía no he empezado a hablar de los 2 millones de enchufados que tienen colocados. El otro día decía, y termino, verdaderamente me parece de una indignidad increíble, el señor González Pons dice que todo el PP está implicado en la reducción del el gasto público. Cuando resulta, y nada más hago una pregunta, cojamos lo que tenemos más cerca, la alcaldesa de Madrid, señor González Pons, que es la persona que más coches oficiales de uso, que tiene más coches oficiales, el ayuntamiento, no ella solo, aunque ya tiene la tira, pero vamos, oficiales de uso personal y más asesores, ella y todo el consistorio, que todas las capitales europeas juntas. Señoras y señores, la alcaldesa de Madrid tiene más coches oficiales, el ayuntamiento de Madrid, quiero decir, más coches oficiales de uso personal y más asesores, los concejales tienen coche con chofer y dos asesores per cápita, aparte de que ganan más que el presidente del gobierno. Bien. Bueno, pues esta señora que está comprometida terriblemente, según dice el señor Pons, con la reducción del gasto, tiene más coches oficiales y más asesores en su ayuntamiento que todos los ayuntamientos de las capitales europeas, de las 27 capitales europeas. No tienen ustedes vergüenza. Y les digo más, a la vista de que están llevando al hambre y a la miseria a millones de familias, no tienen ustedes perdón de Dios.
No, además, al hilo de ese tipo de declaraciones hay que recordar que Martínez Pujalte hace 10 días, cuando Aguirre saltó y dijo que bueno, que el Partido Popular tenía que cumplir su programa electoral y por lo tanto apostar por reducir el gasto público, por reestructurar las administraciones públicas y bajar los impuestos, pues Pujalte, en micrófonos de esta casa, dijo que bueno, que es que el gobierno de Mariano Rajoy, en primer lugar, no tuvo más remedio que subir los impuestos, pero que además solo subió los impuestos una vez. El IRPF en el segundo consejo de ministros.
Es una mendacidad que forma parte del argumentario y que vamos a oír hasta la saciedad.
Que solo había subido los impuestos el IRPF una vez, y hoy mismo había un artículo en portada muy bueno de John Mueller en El Mundo, en donde hacía una recopilación de las subidas tributarias aprobadas por Mariano Rajoy en apenas 16 meses, y en 16 meses ha subido 30 figuras tributarias. 30 figuras tributarias. Ha subido absolutamente todos los impuestos que había en España. Por subir, los ha subido absolutamente todos. Es más, ha creado nuevos impuestos y nuevas tasas, porque ahora va a aprobar nuevas tasas medioambientales, aprobó el impuesto sobre el juego, etcétera. Es decir, no solo ha subido todas las figuras tributarias, sino que ha creado nuevas figuras, a un ritmo de una subida impositiva cada 15 días. Ese es el gobierno de Mariano Rajoy, ese es el gobierno del Partido Popular en estos momentos. Entonces, cuando hablan de reducir el gasto público, si quitamos, que yo creo que no se debería hacer, porque la contabilidad al fin y al cabo es la contabilidad, y si quitamos las ayudas bancarias, pues ¿por qué no quitamos también el coste de las pensiones? O como pide Rubalcaba, no, es que en el déficit no se puede contabilizar la inversión en I+D. Oiga usted, ¿y por qué no se puede contabilizar la inversión en I+D? ¿Por qué no contabilizamos también, dejamos de contabilizar el gasto en sanidad y en educación? Y entonces no es que tengamos déficit, es que tendríamos superávit fiscal.
Bueno, nos saldríamos, claro. Incluso. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo.
Una cosa por si no.
No, deje usted que hable don Juan Ramón, porque es que nos vamos a plantar en las palabras al aire, como esto sigue así. A ver, don Juan Ramón, ¿cómo viene la prensa de mañana?
Bueno, pues con el tema del que estábamos hablando, el mensaje que está empezando a cundir sobre que está intentando propagar el PP de que han subido impuestos para evitar el rescate, 5 días titula de manera más o menos correcta, sin editorializar, Rajoy defiende la subida de impuestos para evitar el rescate de España, bueno, es lo que ha dicho Rajoy, pero luego nos vamos a Expansión y hay un titular que editorializa. El PP subió los impuestos para evitar el rescate del país. Es decir, constatando el hecho y no poniéndolo en el titular, al menos, en boca.
Y dándolo por bueno, además.
Dándolo por bueno. Sí, no hay ni comillas, ni admiraciones, ni interrogantes, no. Es la frase textual. Bueno, luego nos encontramos con que, ya lo hemos comentado más de una vez, el PP En 2012 la única reducción gorda o importante de gasto fue en obra pública, es decir, la parte más sencilla de reducir. Bueno, pues ahora las constructoras le dicen que ni eso, porque obviamente tienen que comer y lo que quieren es que el gasto en obra pública se reanime. El economista: las constructoras piden reactivar un tercio de las obras paradas. Bueno, esto daría para dar una clase de lobbies, de grupos de presión, etcétera. Etcétera. Y luego también tenemos pues lo que habíamos comentado sobre Mario Draghi, que desde luego, al menos en la teoría, está muy bien. Es decir, el mensaje que lanza en muchas ocasiones, yo creo que casi todos lo podemos suscribir. El problema es luego cuando pasa a los hechos y hace lo contrario de lo que predica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el titular de Libre Mercado: Draghi insta a los países a reducir el gasto público y los impuestos, lo cual es muy correcto, lo cual es muy defendible. Pero claro, él mismo critica que los países estén ralentizando su ritmo de ajustes y de reformas porque se están financiando barato, y se están financiando barato básicamente por el Banco Central Europeo.
Pues muy bien, le doy 30 segundos.
Bueno, nada, 30 segundos. Dos cosas. Por si no lo saben ustedes, el señor este, ¿cómo se llama el murciano? Que has hablado de él.
Pérez Pujalde.
Sí, Pérez Pujalde.
Martínez Pujalde.
Es un indocumentado absoluto. Eso, digamos que tengo conocimiento porque he coincidido con él en varias ocasiones y no sabe hacer. Es un sectario que, además, si no fuera porque está en la lista del PP y le ponen el primero o el segundo por Murcia, estaría ahora mismo en el paro. Es un indocumentado y un sectario.
Podría ser asesor, Rajoy tiene 60 y tantos, que no tiene ni el grado escolar.
Pero que son primos suyos, hombre, que son primos suyos. Bien, y la segunda, lo de Draghi, lo comentábamos antes a micrófono cerrado. Hombre, el señor Draghi está muy bien lo que dice, que el otro día le dio una bofetada así a media vuelta a Rajoy en toda la barba y le dijo: lo que tiene usted que hacer es bajar impuestos bajar impuestos y recortar el gasto y dejarse de historias. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que esto lo hacen porque el señor Draghi es el encargado de dar droga a los drogadictos. Y como sigue dando dinero masivamente a los bancos para que compren deuda y para que paguen a sus familiares, amigos y correligionarios y a toda la corrupción en la que están metidos estos tíos, el culpable al final es el señor Draghi. Hombre, señor Draghi, empiece usted a dar el dinero del BCE con condicionalidad y no le dé usted más droga a los drogadictos, porque si no, en lo que estamos es que al final el problema de que tiene todo esto es que están endeudando España, están creando una burbuja de deuda brutal y España va, las próximas 3 o 4 generaciones de españoles nos van a arruinar precisamente porque el señor Draghi no para de fabricar billetes de 500 euros.
Creo que los van a prohibir, lo ha pedido Rubalcaba. En fin, hasta aquí hemos llegado, don Roberto, don Manuel, don Juan Ramón. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.